Hoy en ¿Qué es la que hay? Tenemos los numeritos de recaudo de casi todos los candidatos al cierre del año pasado. Les cuento qué dicen y qué nos dicen de cada uno de ellos. Disminuyen ventas en vivienda en Puerto Rico en el 2023. Bracers, blanqueamientos y perridientes ilegales. ¿Cuán grave es la situación? Converso con mi dentista, el doctor Jorge Varela. Y más fácil trabajar remoto desde Puerto Rico con nueva ley. Les cuento de qué se trata. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy jueves 18 de enero de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Amplias diferencias en los recaudos de los candidatos a la gobernación. Disminuyen ventas de vivienda en 2023. Bracers blancos ilegales. ¿Cuán grave realmente es la situación? Converso con el dentista, mi dentista, el doctor Jorge Varela. Y más fácil trabajar remoto desde Puerto Rico tras aprobación de nueva ley de Rafael Tatito Hernández que firmó ayer el gobernador Pierluisi. Y estos son buenísimas noticias. Y bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Primero, en primer lugar, hoy, al igual que el jueves pasado, no vamos a tener jueves de Ciencia Boricua. La buena amiga doctora Mónica Feliu Mujer está viajando, viajes de trabajo, y no se le ha hecho posible, no se le va a hacer posible estar con nosotros, pero regresa el segmento como de costumbre la próxima semana. Y bueno, ayer de infarto, los criollos de Caguas en el noveno inning, luego de estar perdiendo todo el partido contra los Gigantes de Carolina 1-0, en el noveno inning hicieron dos jonrones corridos y se robaron esa victoria en el estadio de Carolina, en el Roberto Clemente Walker, en la novena entrada, ganando finalmente 3-2 contra los Gigantes de Carolina. Yo anoche me sentía medio mal y me acosté a dormir temprano. Perdón, mira, me está diciendo Manuelito aquí, Manuelito que está en el control, yo estoy remoto hoy, que no hay razón para mencionar el partido, tengo que mencionarlo. Yo sé que fue bien difícil, Manuelito, anoche no dormiste, estoy seguro, porque mira que debe estar uno tranquilo pensando ya 1-0, no han bateado nada, Caguas ha comido 8 donas y boom, 2 jonrones corridos. Me dice aquí Manuelito que no durmió anoche, yo te entiendo perfectamente, esas derrotas hacia el final son las peores y sin duda uno duerme con la victoria. Los criollos de Caguas se toman la delantera de la serie 3-2 y usted dirá, bueno, pues un juego más y ganan. No, 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 recuerden que esta serie final, por alguna razón, es el que gane 5 de 9 partidos, así que le faltan 2 victorias a Caguas para alzarse con el campeonato, 3 victorias a Carolina. La serie hoy recesa, hoy jueves hay descanso y se reanuda mañana en el Sola Morales en Caguas, donde los Gigantes entonces intentarán nuevamente de robarle una victoria a Caguas en su casa. Mientras tanto, en noticias del Tribunal Federal, hoy se anunció que ya tiene fecha la vista de sentencia para el Cano Delgado, exalcalde de Cataño, y el licenciado Oscar Santamaría. Leo del periódico El Nuevo Día, el Tribunal Federal pautó las vistas de sentencia del exalcalde de Cataño, Félix Cano Delgado, y el empresario Oscar Santamaría, ambos convictos por cargos de corrupción por cargos de corrupción. El juez presidente del Fuego Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marsuach, estableció que ambos comparezcan el 13 de marzo a su sala judicial en Atorrey para conocer las condenas que tendrán que cumplir. Delgado quedó citado para las 2:30 de la tarde, mientras que la audiencia de Santa María será para las 3 de la tarde. Más allá de que sabemos que tenemos fecha cierta para la sentencia y veremos si ambos cumplen cárcel o va. Lo importante de esta fecha y de que se sepa que ya van a ser sentenciados es que esto representa el fin de la cooperación de ambos con el gobierno federal. Un abogado criminalista muy respetado en Puerto Rico hace un tiempo me explicó, un abogado criminalista federal me explicó, porque yo le hice la pregunta y le dije, contra, compañero, ¿por qué es que a veces, y creo que la pregunta surgió por el caso Anaudi, porque el caso Anaudi, él todavía hoy a esta fecha no ha sido sentenciado, y yo presumo que nunca va a ser sentenciado, y yo le pregunto, ¿por qué hay casos que un acusado colaborador, un convicto que se declara culpable colaborador, a veces pasa un mes, un año, dos años, y no lo sentencian, mientras hay otros que se declaran culpables y lo sentencian rápido? Y él me explicó que el gobierno, como parte de los incentivos para que un acusado negocie con ellos, es que el gobierno no va a buscar su sentencia hasta tanto y en cuanto todos los casos que dependen de la cooperación de ese acusado terminen. Y eso incluye hasta la sentencia de los acusados. O sea, y tiene sentido, piénsenlo, si un fiscal quiere que un testigo esté disponible para ir a juicio contra otro acusado, pues ese testigo va a estar de mucha mejor disposición, va a estar de mucho mejor ánimo y va a estar más puesto a colaborar si está en su casa versus si estuviera preso. Pues imagínense usted que el Cano Delgado, que testificó estaba en la lista de testigos, aunque no testificó en el caso contra Tata Charbonnier, pero estaba en la lista de testigos, pues imagínense que le hubiera tocado, o su esposa sí testificó, o su ex esposa, y ahora se están reconciliando. Pues ustedes piensen en el estado de ánimo de su esposa Roxana Cifre, que testificó contra Tata Charbonnier, si su marido hubiera estado preso, versus testificó sabiendo que iba a pasar la Navidad y el Año Nuevo con su ex esposo, pero todavía pareja, Félix Elcano Delgado. Así que el hecho de que se le pongan fechas a las sentencias de ambos quiere decir que ya la colaboración de ambos terminó. Así que, aunque hay mucha teoría de conspiración por ahí, mucha gente que dice que no van a caer más cosas, me parece que ya podemos concluir que las investigaciones y los casos criminales que dependen del testimonio de Oscar Santa María y del testimonio del Cano Delgado concluyeron y que ahora, pues pasa la etapa de sentencia y que cualquier otra investigación por corrupción que esté llevando a cabo el gobierno federal actualmente son casos que no dependen ni del Cano ni de Oscar Santa María. Estaremos pendientes a conocer la sentencia y, ojo, yo no recuerdo cuáles fueron los acuerdos con el Cano Delgado, no recuerdo si la fiscalía lo tiene que haber informado y ya tiene que haber esos. Tiene que haber sido reportado en algún lugar, pero es que simplemente no recuerdo. Creo que los fiscales pidieron para el Cano probatoria, que cumpla fuera de la cárcel. Para Oscar Santa María, ellos pidieron 5 años de cárcel, porque los delitos son mayores y fue esencialmente el arquitecto de todo el esquema. También una restitución de pena, pero esos acuerdos a los que llega el gobierno con los abogados de defensa de los acusados no necesariamente los tiene que seguir el juez. Y de hecho, a modo de ejemplo, ayer ocurrió eso mismo, porque ayer fue sentenciado uno de los protagonistas de este caso, que era uno de los codueños de la empresa JR Asphalt, el señor Raymond Rodríguez Santos. Leo del periódico digital Noticel de la firma del licenciado y periodista Oscar Serrano. El juez presidente del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico impuso 30 meses de cárcel, o sea, 2 años y medio, la mayor sentencia recomendada y más de lo que pidieron Fiscalía y Defensa a Raymond Rodríguez Santos, el primero del trío de cooperadores que ayudó a desatar la racha de procesamientos por sobornos contra alcaldes de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático. Rodríguez Santos era codueño de la empresa JR Asphalt y junto al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y al contratista Oscar Santa María Torres, conformó el grupo de cooperadores principales de las autoridades federales contra 9 alcaldes y funcionarios municipales que cayeron por soborno y corrupción. Rodríguez Santos era de los que pagaba soborno, de los que pagaba kickbacks junto a Oscar Santamaría, los alcaldes que lo contrataban. Y lo importante aquí, o lo aleccionador, es que su abogado pidió arresto domiciliario, la fiscalía pidió solamente 24 meses, y de hecho el fiscal, en lo que levanta en su artículo Oscar Serrano, el fiscal le dice al tribunal que para ellos es importante Raymond Rodríguez sea menor que sentencia a otros alcaldes, porque el fiscal dice es que sería más difícil para nosotros conseguir colaboradores en el futuro si a nuestros colaboradores los sentencian igual que a las que fueron las personas que fueron a juicio. Y el juez, aunque lo sentenció a menos que lo que ha sentenciado a los demás, a los que se encontraron culpables luego de ir a juicio, el juez no le hizo caso a ninguno y se decidió irse por encima como una medida, y dijo, it takes two to tango, como que esencialmente le dejó saber al acusado y le dejó saber a todos y todas que estamos escuchando y que estamos leyendo, que para ese juez, para esa sala, la corrupción es un tema importante y que él tiene que enviar un ejemplo con su sentencia. Así que muy interesante, ¿no? Y pasará 2 años y medio en prisión, probablemente pase un poco menos, pero mínimamente un añito, año y medio o dos, se pasará en prisión el señor Raymond Rodríguez. Y hablando de casos federales por corrupción, ayer estuvimos contando todo lo que ocurrió en la vista de estatus del proceso criminal contra Wanda Vázquez, Julio Herrera Bellutini y el ex agente del FBI, Mike Rossini. Y yo les conté que nos enteramos que la operación, el FBI le puso de nombre Operación Sea Breeze, y que a mí me parecía que ese nombre tenía que estar inspirado por algo en el complejo hotelero San Regis, donde complejo donde la gobernadora Wanda Vázquez conoció a Julio Herrera Bellutini en la boda de Fahad Ghaffar, porque Fahad lo sentó uno al lado del otro en la misma mesa. Y yo había hecho una búsqueda, pero no había encontrado nada que se llamara Seabreeze en San Regis, pero un radio escucha me escribió por Twitter, me reservó el nombre, pero le agradezco muchísimo a Radio Escucha, sí, que me debe estar escuchando ahora mismo, y me envió una nota, y es que en efecto, mi instinto probó ser cierto. En el complejo Teresa San Regis, que es hermoso, por cierto, precioso, de lo mejor que hay en Puerto Rico, hay un césped, un lawn, que ellos usan para eventos, que es donde se hacen las bodas, porque en ese lawn, en ese césped, pues usted contrata una carpa, manda a poner sillas, mesas. Ahí fue, yo creo, donde se hizo la boda de Fahad. ¿Y saben cómo se llama el césped de eventos de el Hotel San Regis en Río Grande? El Seabreeze Event Lawn. Así que ahí está. Esa fue la inspiración para el nombre de la operación que montaron los federales. Y así lo dijimos primero aquí, en qué es la que hay. Gracias a nuestros radioescuchas, sin duda, los más inteligentes, los más curiosos y los más nítidos de toda la radio puertorriqueña a las 5 de la tarde. Bueno, pasemos al tema de la carrera del dinero de todos los candidatos a la gobernación. Ustedes saben que esto es un tema que siempre aquí analizamos, porque el dinero, lo más importante de los recaudos de campaña en una elección, es que son lo que se llama un indicador avanzado de momentum y de posibilidades de triunfo. Porque un candidato o una candidata que tiene capacidad de levantar dinero, un candidato o una candidata que la gente percibe que tiene posibilidades de ganar, y adicional es un candidato o una candidata que tiene capacidad organizativa, porque levantar dinero requiere mucho trabajo, mucho tiempo del candidato, y requiere personas comprometidas con ese candidato que levanten ese dinero para él, porque el candidato no puede hacerlo solo. No es sorpresa para nadie que el gobernador Pedro Pierluisi cierre el año, ayer lo hablamos, con 4.5 millones de caja, bueno, un poquito en caja, un poquito menos, $4,401,596, o sea, 4,401,000. El gobernador, en todo lo que va de cuatrenio, ha levantado 5 millones y pico de dólares, pero ha gastado 983,000. Por lo cual termina el año con 4,401,595. De Jennifer González no tenemos el número, porque Jennifer González pidió una prórroga para radicar su informe de diciembre. Los candidatos a la gobernación tienen que radicar informes trimestrales. Ahora en año electoral tienen que radicar informes todos los meses, pero es típico, si no me equivoco, vence el 15 de cada mes, el informe del mes anterior. Pero es típico que uno pida, si uno pide la prórroga, el contador electoral tiende a otorgarla siempre sin hacer muchas preguntas, así que veremos los números de Jennifer González en algún momento. Ojo, para Jennifer González, no presentar su informe también nos manda un mensaje, y es que esa campaña quizás no está tan bien organizada y tan bien aceitada como la del gobernador, porque eso es parte del funcionamiento de la campaña. Tener una operación de finanzas activa al día que tenga capacidad de presentar informes, pues habla mejor del candidato que lo logra hacer que del candidato que no lo logra hacer. Pero no creo que haya sorpresa en cuanto a los números del PNP. Importante también señalar que la comisionada residente comenzó el año, bueno, hasta noviembre, ella tenía $1,042,144 en caja, pero ella había arrancado en el mes de octubre con $750,000, que era dinero que había transferido de su cuenta de Washington DC, de su cuenta de comisionada residente, a su cuenta en el Contralor Electoral en Puerto Rico, transacción que es completamente legal, pero que sabemos que le han salido otros chichones por unos señalamientos que le hizo la Comisión Federal de Elecciones y que tiene que devolver casi $200,000. Ella había dejado más o menos $200,000 en su comité de campaña federal, así que yo presumo que ya ellos más o menos se olían que venían, que tenían que devolver algo de dinero. Ella no transfirió el 100% de su dinero, transfirió $750,000. Y dejó allí casi $200,000 en la cuenta de Washington. Y bueno, pasando al Partido Popular Democrático, la primaria allí es entre dos, entre el presidente del partido Jesús Manuel Ortiz y el senador por acumulación Juan Zaragoza Gómez. Y aquí Zaragoza le ganó a Jesús Manuel Ortiz, pero por la clásica milla. Interesante los números de ambos. Zaragoza entre noviembre, diciembre y enero levantó $197,000. Bueno, esencialmente en todo el año, en todo el 2024 levantó $197,000, pero fue en el mes de noviembre y diciembre donde más levantó. En la nota del periódico El Nuevo Día de hoy de Gloria Ruiz Quilán no se dice claramente las fuentes de los ingresos, pero yo tengo en mi memoria que en la nota de noviembre, los recaudos de noviembre, Zaragoza se había hecho un préstamo de su dinero personal a su campaña de $60,000, algo que es también completa y totalmente legal. Usted, candidato, puede gastar todo el dinero suyo, incluso el dinero también de su familia, de su matrimonio, completamente que usted quiera. Usted puede coger una hipoteca, usted puede ir a la financiera y endeudarse, usted puede hacer todo lo que quiera, porque como parte de su libertad de expresión, usted pues incluye que usted gaste en su campaña lo que quiera. Donde hay límites es dinero que otras personas le puedan donar a usted, pero usted como candidato puede gastar lo que sea. Así que entiendo que Zaragoza se había hecho un donativo a sí mismo de su dinero, un préstamo de $60,000, lo cual es completamente legal, pero en la historia, en el informe de diciembre, también está levantando dinero de otras personas. Zaragoza, dice la historia, logró ingresos por $65,780 en diciembre y gastos por $6,665, o sea que no gastó casi nada en diciembre. El grueso de sus recaudos, $46,950, provienen de un acto político realizado el 13 de diciembre bajo el nombre Conversando con Zaragoza. Y tengo que decirles que levantar $46,950 en un solo acto político demuestra que hay gente que está muy dispuesta a donarle a Juan Zaragoza, demuestra organización, demuestra momentum. No es fácil para ningún candidato, quizás para el gobernador Pierluisi porque es incumbente, pero no es fácil para ningún candidato a la gobernación de ningún partido. En un solo evento levantar $46,950, así que eso es tremendo número para Juan Zaragoza. Su contraparte, Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, está bastante rezagado. Termina el año solamente con $11,737 en caja, lo cual es pues 10 veces menos lo que tiene Juan Zaragoza. Jesús Manuel durante todo el año, recuerden que Jesús Manuel tuvo, además de su contienda ahora contra Juan Zaragoza, él pues tuvo su contienda contra Luis Abel Hernández por la presidencia del Partido Popular, por lo cual también levantó dinero. Pero en todo el 2024, Jesús Manuel a su comité de campaña solamente levantó $59,749, que no es una cantidad muy grande, no es una cantidad impresionante. Jesús Manuel nunca se ha destacado por ser una persona que levante mucho dinero, pero creo que ahí está su gran reto. Y si Juan Zaragoza tiene chance de ganarle la primaria, va a ser por el dinero. Así que el gran reto para Jesús Manuel es ver cómo él ajusta esa nave, cómo se organiza y cómo consigue que más personas donen a su campaña. Y también, para ser justo con Jesús Manuel Ortiz, como presidente del partido, él se ha enfocado en levantar dinero para el Partido Popular y, tenemos que decirlo, deja las finanzas del Partido Popular al fin del año mucho mejor que como las recibió, sobre todo cuando se compara con esos primeros años de José Luis Dalmau como presidente, que el Partido Popular hubo un mes que tenía $600 en el banco. Dice la historia de Gloria Ruiz Quilan que el PPD es la segunda colectividad con más dinero en caja al fin de año. Cuenta con $108,668.73. De hecho, la Pava logró en diciembre, bajo el liderato Ortiz, $69,469 en ingresos, la mayor cantidad de recaudos en un mes. O sea, que rompió récord en este cuatrienio el PPD levantando dinero. Y ustedes me dirán, contra Luis, pero entonces Jesús Manuel está sacrificando su candidatura por recoger dinero para el PPD. Quizás sí, quizás no, pero seamos también justos con Jesús Manuel. Si Jesús Manuel fracasa como presidente del Partido Popular y no demuestra capacidad de liderato y de levantar dinero para esa colectividad, pues tiene cero chance como candidato a la gobernación. Así que yo presumo que en el balance de intereses él dijo, yo me voy a enfocar en el partido, voy a dejar que el partido tenga dinero entrando el año electoral, que podamos hacer ciertas cosas con ese dinero, y después yo bregué con mi candidatura. Habrá que ver, ¿será suficiente para Zaragoza esa ventaja para ganarle a Jesús Manuel? ¿O quizás la ventaja de Jesús Manuel ya es tan grande que no importa cuánto dinero levante Zaragoza? Eso lo veremos en los próximos semanas y meses. Y pasando a Juan Dalmau, específicamente a su comité de campaña, que no es lo mismo que el Partido Independentista Puertorriqueño, que tiene mucho más dinero. De hecho, el Partido Independentista es el partido con más dinero en caja, tiene sobre $200,000. El candidato a la gobernación del Partido Independentista ingresó $14,582 en diciembre y gastó prácticamente lo mismo que ingresó, $14,562.54. Dalmau mantiene su empuje económico. Díaz tiene donativos conseguidos a través de actos políticos individuales y mediante la venta de productos como gorras y camisetas. El político termina el año con un balance disponible de $39,910.20, según los informes del Contralor Electoral. Entonces, hay una nota en esa historia que ha causado cierta comentarios despectivos y críticas a Juan Dalmau, que a mí honestamente me parecen bastante sananas y bastante zánganas. Dice aquí, Dalmau recibe del PIB un pago de nómina quincenal, que en diciembre fue de $2,742.25, y se benefició de un bono de Navidad de $267,577.5, indica el informe de la colectividad. O sea, Juan Dalmau recibe un salario que debe ser $6,000, con lo que le retienen, pues $2,742. Recibe un salario por ser candidato a la gobernación. Y he escuchado y he leído en las redes sociales, sobre todo de personas del Partido Nuevo Progresista, que están condenando a Juan Dalmau por cobrar un salario de su comité de campaña. Primero, a quien único le debe importar cómo gasta el dinero Juan Dalmau y el PIB es a los donantes de Juan Dalmau y del PIB. Así que número uno, si usted no es donante del PIB ni donante de Juan Dalmau, usted debe callarse la boca. Porque en verdad, ese dinero no es público, ese es dinero que ellos están levantando de donativo y de personas voluntarias. Así que el PIB y Juan Dalmau, después de que no viole la ley, pueden hacer con ese dinero lo que le da la gana. Segundo, hay una percepción allá afuera de que, y de hecho, si usted, yo recuerdo a Alexandra Lúgaro, que nunca quiso coger el fondo electoral y por eso sus campañas, aunque fueron exitosas, imagínense usted si Alexandra Lúgaro hubiera tenido el fondo electoral y hubiera tenido $1,000,000 para gastar en publicidad en vez de gastar lo que pudo levantar en el 2020. ¿Dónde hubiera terminado Alexandra Lúgaro? Vaya usted a saber. Entonces, hay esta percepción de que los candidatos en Puerto Rico, además de tener que sacrificar su tiempo, su vida privada, estar corriendo la isla de rabo a cabo, estar dando entrevistas desde las 6 de la mañana, estar disponible para todo el que quiera verlo, hacer visita. Además de todo eso, también parece que tienen que tener un voto de pobreza y que deben vivir, yo no sé, como ermitaño en la cueva, porque Juan Dalmau es una persona que sí que lleva toda la vida en la política y que ha tenido distintos puestos en la política y que sí que ha cobrado de la política. pero tiene obligaciones, padre, familia, tiene hipoteca, debe tener deuda, tiene que pagar la luz, el agua, el internet. Sus hijos yo creo que ya están más grandes, pero creo que el mayor está en la universidad, hay que pagar la universidad, habrá que pagar el colegio. Entonces, ¿qué se supone que haga Juan Dalmau? ¿Que no aspira a la gobernación o que no pague las cosas que tiene que pagar? Los políticos son personas normales, como cualquier otra, con deuda y con necesidades y con obligaciones. Y si el PIB y si su comité de campaña le quiere pagar un salario, pues santo y bueno. Además, él es candidato a tiempo completo. O es que entonces el PIB lo que necesita es un candidato part-time, que trabaje de 8 a 5, que haga 40 horas y después de hacer sus 40 horas de trabajo, entonces se vaya a hacer campaña. No sé, me parecen sanadas las críticas. Y ojo también, porque mucha gente afiliada al PIB y a Victoria Ciudadana y que ahora están en la alianza también critican y hablan. Y te dicen, los legisladores que se ganan su lazo, bueno, se están ganando más o menos lo mismo que se está cobrando Juan Dalmau de su campaña. Y dentro de todo, tampoco se está pagando una millonada, se está pagando lo suficiente para vivir, echar para adelante. Y sí, ser candidato a la gobernación a tiempo completo. Porque a tiempo parcial no va a poder ganar las elecciones. Y claro, pues Pedro Pierluisi cobra salario de gobernador. Jennifer González cobra salario de comisionada. Juan Zaragoza, de su madre, cobra salario. El alcalde de San Sebastián también cobra salario. Pues se supone que Juan Dalmau tenga voto de pobreza. No sé, me parece superficial esa crítica. Vamos a la pausa, regresamos con más. ¿En qué es la que?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
Estamos y tenemos en la línea telefónica, como verdad, con han salido noticias estos últimos días de personas que ofrecen servicios sin licencia, servicios dentales, ya sean brackets, ya sea blanqueamiento de dientes, ya sea los famosos perridientes que se pusieron de moda entre reggaetoneros y personalidades. Y para hablar del tema, en vez de buscar a algún legislador o al secretario de salud, pues yo busqué a alguien de mi entera y completa confianza. Alguien que me conoce bien, porque es pues mi dentista. He pasado largas horas, tristemente yo tengo una dentadura problemática, he pasado largas horas en la silla del dentista, doctor Jorge Valera Varela. Bienvenido, doctor Varela, ¿y qué es la que hay?
Buenas tardes, saludos y feliz año nuevo a ti y a la radio audiencia.
Primero que te digo que no te autorizo por ley IPA que des ningún dato de mi terrible dentadura, ninguno, ok.
No.
Cuando yo vi la nota y las historias de estas dentistas fatulas de Aguas Buenas, rápido pensé en ti porque nosotros hemos hablado de este tema en mis visitas allí a tu consultorio en la Torre de Plaza. Y pues te pregunto, ¿verdad? Más allá de la información oficial que ha salido estos días, la investigación que comenzó el Senado, en tu percepción y en tu práctica, ¿cuán grave es esta situación de servicios dentales no licenciados?
Pues mira, Luis, esto es algo que siempre ha estado, pero ha estado bajo el radar. Ahora con el advenimiento de las redes sociales, de los Instagram, de los TikTok y los Facebook, eso se ha disparado exponencialmente. Y me refiero porque estas personas que tienen oficinas ilegales de odontología, pues ellos se anuncian todos por Instagram, por TikTok y por Facebook. Aparecen de la nada, tú los ves y te las pintan como si fuera los mejores tratamientos y los anuncios son bien cautivadores y los pacientes caen. Han habido un aumento grandísimo.
Y obviamente esto es algo que no se veía antes. ¿Tú crees que es la llegada de las redes sociales la que hace un poco también posible este tipo de negocio?
Sí, las redes sociales han amplificado el problema. Eso, 100%.
Y háblame un poco los peligros a los que se exponen las personas que se dan tratamiento no licenciado. O sea, ¿qué riesgo yo tengo de abrirle la boca a una persona que no tiene ese diploma y estudió medicina como tú?
Mira, hay dos problemas grandes cuando un paciente se atiende en una oficina ilegal. El primero es que, en ejemplo de los dentistas, para tú poder ser dentista en Puerto Rico y en Estados Unidos, tú tienes que tener primero tu bachillerato. Luego tienes que tener los 4 años de odontología para ser graduarte de dentista. Si eres dentista general, coges tu reválida y tienes que pasar la reválida. Uh-huh. En el caso de la ortodoncia, tú te tienes que pasar todo ese proceso, graduarte de dentista, y después tú empiezas a coger un major o un doctorado adicional en ortodoncia, que regularmente son 3 años y medio más. Y entonces tienes que coger un board de ortodoncia, coger un examen para poder entonces empezar a poner ortodoncia y dar tratamiento de ortodoncia a los pacientes. Así que las muchachas que salieron estos días, pues ya tú sabes que no hicieron nada de eso. Y,
claro.
Y aparte de ortodoncia, también están el problema de los perridientes, el problema del bleaching, que es lo mismo. Son personas que no están capacitadas a hacer esos procedimientos.
Y te añado un tercer problema, que los dentistas licenciados tienen pólizas de seguro. Tienen capacidad financiera para responder un problema. Usted va a un consultorio cualquiera por allí y si le comete un error, pues vaya usted a ver quién le resuelve.
A buscar a dónde te responden. Y el segundo mayor problema, aparte después de la capacidad clínica del doctor o de la persona que te está atendiendo, es la cuestión de las infecciones. Uh-huh. La mayoría de estos sitios no cumplen con los requisitos de control de infecciones que tenemos en las oficinas dentales, que a mucho orgullo somos de las oficinas que más estamos pendientes a eso. Sería muy triste que un paciente vaya a un sitio de esto, y hay que ponerlo bien, bien claro y hasta a veces crudo, pero se te puede contagiar con un herpes, con una hepatitis, y Dios lo cuide, uh-huh. Vamos hasta con HIV. Uh-huh. Ese es más riesgo que el mismo de que si te hacen algo mal en los dientes o no, que es malísimo también, pero esa es la preocupación de la clase odontológica aquí en Puerto Rico y en donde se hacen estos trabajos ilegales.
Y te pregunto, ¿te ha tocado resolver un problema de un paciente que se atendió en alguna de estas clínicas ilegales?
Sí, yo he tenido que atender pacientes que se han hecho los perridientes, uh-huh. Vienen con infecciones en las encías, uh-huh. Porque están mal puestos, con dientes partidos, porque no es tan solo poner el perridiente y te verlo más bien, es que hay un factor de función de la masticación. Y si tú no lo colocas bien, pues te parte el diente y llegas con el diente partido de la mitad. Hay que mandarlo a extraer y vente otro lío y a la larga te sale más caro. En el caso de los blanqueamientos, como Ajá. Te expliqué ahorita, estas personas consiguen estos equipos y productos en Amazon, en eBay, en Shine, que no son productos aprobados por el FDA ni están regulados por ningún lado, y entonces a veces yo tengo pacientes que le hacen unos bleaching que vienen con los dientes bien sensitivos, y es porque le metieron tanto concentración de peróxido que literalmente fríen el diente con el peróxido. Wow. Y el paciente viene con un dolor pues grandísimo y terminan con tratamientos de endodoncia y otras cosas. Y la ortodoncia, pues, pacientes que vienen con ortodoncia, que le apretaron mucho los brackets y los cables y los dientes, parte los dientes y te come el hueso y la estructura adyacente y terminas con el diente extrayéndolo.
Qué dolor. Increíble. Y te pregunto, ¿qué debe ver, qué debe buscar? O sea, ¿cómo una persona sabe que está atendiéndose con un dentista licenciado, con un ortodoncista licenciado? ¿Cuáles son? ¿Qué debe haber en esa oficina?
Mira, lo más facilito. Lo primero que tú buscas cuando vas a una oficina dental casi siempre el doctor tiene sus diplomas puestos en la pared. Ya que por ahí ya tú pues, te sientes un poco más seguro. Otra manera de confirmar si el doctor está licenciado para hacer odontología en Puerto Rico, llamar al Colegio de Cirujanos Dentistas. Ellos tienen una página de web en donde hay una sección para los pacientes donde tú entras y pones el nombre de la persona y te sale si es un dentista colegiado o no. En Puerto Rico todos los dentistas tenemos que estar colegiados para poder ejercer. Si ese nombre no aparece en la lista, pues te levanta bandera.
Así que te pregunto, porque ¿verdad? Eso depende mucho de que el paciente haga el research. ¿Qué más puede hacer tanto las autoridades como el Colegio de Cirujanos Dentistas para dar a conocer este tema y educar a la población?
Mira, esta semana pues ha sido extraordinaria, porque pues por el caso de la muchacha que estaban poniendo la ortodoncia, el colegio se ha ido por los canales de televisión y en la radio, pero es que este es un problema que es de las redes sociales y entonces hay que atacar ese problema en donde surge, el que es en las redes sociales, porque la mayoría de los pacientes que yo he visto que vienen con problemas aquí son muchachos jóvenes. Muchachas y muchachos jóvenes que pues ellos lo que consumen son las redes sociales. Ellos no leen los periódicos, no están mucho pendientes de la televisión, y yo entiendo que por ahí es que se va a hacer más efectivo esto de combatir la odontología y la medicina ilegal también en Puerto Rico.
Necesitamos dentistas tiktokeros. Yo creo que ahí está la solución. Mira, a ver, vamos a abrir un TikTok.
Hay varios. Ahora, esta semana he visto varios y están haciendo su trabajo. Y funciona. Porque los pacientes me están preguntando. Seguro. Los pacientes esta semana están explicándole y preguntando qué vi para aquí y para allá. Lo importante es que hagan, aparte de buscar en las redes, que pregunten. Es sencillo. Pregunte, doctor, ¿usted está licenciado? El que está en ley te lo va a contestar bien.
El que está en ley te lo va a contestar bien. Y recuerde que lo barato sale caro, y sobre todo, ¿cómo usted se va a confiar en algo que no se puede reemplazar como sus dientes con alguien que no tiene los estudios y la licencia y el seguro para atenderlo? Doctor Varela, espero no verte pronto.
Bien. Aquí a la orden siempre.
Bueno, que te veo en la limpieza, no verte para nada más. Cuídate mucho. Nosotros vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Qué es la que hay? Regresamos. Y bueno, ayer el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley un proyecto del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que se conoce la ley para facilitar la implementación del trabajo a distancia en la empresa privada y para incentivar el establecimiento de bases de operaciones aéreas en Puerto Rico. La ley esencialmente estandariza el proceso para que un empleado que trabaja en una empresa en los Estados Unidos pueda desde Puerto Rico trabajar remoto. Y esto es un problema que no había sido realmente un gran issue hasta que comenzó la pandemia y no solo se popularizó, sino se normalizó el trabajo a distancia. Y ustedes, probablemente aquí lo hemos hablado antes, pero estoy seguro que ustedes han visto y han leído montones de artículos de cómo en muchísimas industrias personas aprovecharon la pandemia y trabajaban en una ciudad cara, vamos a decir la ciudad de Nueva York, y se mudaron a la casa de sus padres, regresaron a la casa de sus padres, o se mudaron a una casa de playa, o compraron una casa en un suburbio, y seguían trabajando en su trabajo habitual, pero remotamente, desde otro estado, otra jurisdicción, otro lugar, fuera de las ciudades. Incluso, anecdóticamente, yo conozco de varios casos de jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas que aprovecharon que sus trabajos flexibilizaron el empleo remoto y regresaron a Puerto Rico. Y sé de un caso que está aquí y que le vino muy bien porque sigue ganando su salario de California, pero está aprovechando, cuidando a sus padres, que estaban ya mayores, estaban solos, y ha sido un beneficio grandísimo para él y para su familia. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico, como para cuestiones de impuestos, cuestiones de taxes, es una jurisdicción extranjera, pues a muchas personas se le complicaba, porque cuando la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Finanzas de su empleo, iban a procesar la nómina y ponían Puerto Rico, pues les decían, sorry, no puedes trabajar remoto en Puerto Rico porque no puedes trabajar remoto en un país extranjero porque me complicas todo el asunto. Y había personas que simplemente pues no le aprobaban el trabajo remoto y tenían que regresar, o que simplemente estaban pues por lo bajo diciendo que estaba en su estado, pero realmente viviendo en Puerto Rico. Obviamente, el trabajo remoto luego de la pandemia llegó para quedarse. Quizás no es tan popular como lo era a las alturas de la pandemia, pero se rompieron los tabúes, se rompieron los mitos, y muchas personas exigen ahora la posibilidad de trabajar remoto. De hecho, en mi empresa, nosotros teníamos oficina antes de la pandemia y todavía hasta el día de hoy no hemos vuelto a abrir oficina. Estamos completamente remotos y nos ha ido bastante bien. Yo creo que sí, eventualmente vamos a abrir una oficina, pero nunca le voy a exigir a mi empleado estar allí de lunes a viernes. El que quiera estar remoto puede estar completamente remoto. Hay la tecnología, la manera de hacerlo. Nos ha ido igual de bien. No hemos perdido clientes por eso. No nos ha costado en la oficina. Y bueno, pues esta ley ahora lo que busca, porque ¿qué pasa? Según yo entiendo, yo no soy contable, pero según yo entiendo, si un empleado quería mudarse a Puerto Rico a trabajar remoto para una empresa en California, vamos a decir, una empresa de tecnología, de software, esa empresa tenía que entonces en Puerto Rico sacar una cuenta, sacar un certificado, inscribirse en el Departamento de Estado, o sea, incorporarse, pero sacar una autorización para hacer negocio en Puerto Rico, abrir una cuenta en Suri, sacar un registro de comerciante, abrir una cuenta en el fondo y sacar una póliza del fondo y todas esas cosas. Y obviamente, pues una empresa, sobre todo una empresa grande, multinacional, me dice Microsoft está en Puerto Rico, mal ejemplo. Imagínese Apple, que no está en Puerto Rico y usted trabaja en Apple, pues Apple no va por un solo empleado a hacer todo ese proceso y habrá con la burocracia puertorriqueña. Pues esta ley lo que ahora permite es que un empleado que sea estrictamente remoto pueda seguir haciendo. Específicamente, la nueva legislación define el trabajo a distancia como aquel trabajo que presta servicios de carácter no presencial fuera de las instalaciones físicas de un lugar de trabajo, en virtud de lo cual el empleado puede desarrollar su jornada laboral desde su residencia o cualquier otro lugar. Las nuevas reglas para empleado a distancia, esto lo estoy sacando el nuevo día, es que la relación de empleo se regirá únicamente por lo acordado en el contrato de empleo, y estos empleados ya no estarán protegidos por la legislación laboral local, a menos que el contrato diga lo contrario. El patrono debe cumplir con la ley de seguridad en el empleo, a menos que el empleado pueda solicitar otra jurisdicción. La aplicación de otras leyes, como el seguro por incapacidad, el seguro choferil y el fondo del seguro del Estado, están condicionadas a que el patrono brinde al empleado un seguro similar allá en la jurisdicción donde la tiene. La ley extiende protección a los empleados que desean trabajar desde Puerto Rico, pero sin estar domiciliado en la isla. Establece igualmente que los patronos estarán exentos de cumplir con las leyes laborales de Puerto Rico, y aclara que esa relación se regirá por el acuerdo contractual entre la empresa y el empleado. Esto me parece una grandísima innovación. Y si usted tiene hijos, hijas, nietos, nietas, que su trabajo, su empresa les permita el trabajo remoto, dígale que esta ley ahora exista, y me parece que es importantísimo, debería ser prioridad. Ya que estamos hablando de que no hay natalidad, de que se nos han ido nuestros jóvenes, debería ser prioridad del gobierno de Puerto Rico y de sus oficinas de promoción. Entiéndase Invest Puerto Rico, que es como el DMO del sector del tema de promover a Puerto Rico como destino para hacer negocio. Entiéndase las oficinas de PRAFA, entiéndase las campañas publicitarias y las oficinas de relaciones públicas que tiene el gobierno de Puerto Rico en Washington D.C. Deberían todos, desde hoy en adelante, promover esta ley, no solo entre las empresas, sino entre los puertorriqueños que están en Estados Unidos. Porque yo no estoy diciendo que aquí está la solución a estos problemas y que vamos a repoblar el país con esta ley. Pero oigan, si en 5 años regresan a Puerto Rico 10, 15, 20 mil profesionales que van a estar ganándose el salario de California, o el salario de Nueva York, o el salario de Arizona, o el salario de Texas, viviendo en Puerto Rico, oiga, eso es un gran impulso a la economía puertorriqueña, porque esa gente va a estar gastando aquí. Y también es un gran impulso a la calidad de vida, porque esas personas a lo mejor van a tener hijos en Puerto Rico y probablemente van a poder cuidar de su familia, de sus padres, de sus abuelos que se están poniendo mayores y que han perdido esa red social, ese apoyo de sus familias más cercanas. Así que enhorabuena, qué bueno este proyecto, como dije, del presidente de la Cámara, Apartadito Hernández, firmado por el gobernador. Ojalá hubieran 50 proyectos más así todos los meses, donde se sientan, trabajan, encuentran un problema, lo identifican, lo adelantan y se convierte en ley, y que no perdieran tanto el tiempo en estupideces. Pero hay que aplaudir lo bueno. Esta ley me parece que es muy buena, así que felicidades a todos y todas, y ojalá que brinde buenos resultados. Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Yo no voy para la Sanse, así que me muero de envidia de todos los que van camino para allá. Pásenla muy bien y sigan pegados a Radio Isla, que estaremos también mañana transmitiendo desde nuestro carnaval, las fiestas de la calle San Sebastián. Yo me despido. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.